Hablando Pop es traído ustedes por OFX.
Hablando Pop. Desde las bocinas de tu vehículo de motor o las de tu celular, esto es Hablando Pop, el hermano Gabriel y el hermano mapache del pueblo, el Sly Juan.
Saludos, gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando Pop.
¡Pop, pop, pop, pop!
Esta semana...
Espérate, primero que nada, esta semana, en Hablando a 24 frames, lo que hay es un disfrute, un deleite y el más alto nivel de entrevista con Ovi Bermúdez.
Sí, mano, de verdad que es una... es de esas entrevistas que tú te sientes orgulloso porque sabes que quedó buena. Y bueno, él mismo me lo hizo saber luego que lo vi 2 días después en la filmación de su película con Angelique Laburbu.
¿Laburbu? ¿Están filmando una película?
Mr. Tranford tiene otra película más.
¿Otra película? ¿Tiene nombre esa película?
Se llama Al Revés, la película número 12 de Mr. Tranford Ortiz.
¿12 películas? 12 películas. ¿Como Edidí, los 12 discípulos?
Más o menos. Más o menos. Entonces, 12 películas.
Ah, bro. Pues la 13 es El Diario de Tranford Ortiz.
Exacto. No le digas eso porque entonces nunca volvemos a ver una película más porque El Diario nunca se vio.
Ciertamente, Tranford, lo lamento. No es El Diario de Tranford Ortiz.
Porque si no vemos más una película.
Pues si es Barrio Fino, sería Barrio Tranford.
Barrio Tranford.
¿Barrio Tranford? ¿Barrio Tranford?
Pues mano, la entrevista estuvo bien buena. Mucha gente me está comentando de que le gustó. La historia está genial. Que no ha tenido la oportunidad de verla, búsquela o escúchela. A través del podcast o la puede ver en YouTube, aquí en la página de YouTube. La entrevista que le hice a Mr. Ovi Bermúdez, que estuve en el set y salí en
estamos hablando de la película Al Revés.
Salí en la película Al Revés.
Ahí estás tú, los hermanos que están escuchando esto a través de podcast, pues detrás de nosotros Gabriel está humble bragging con una foto con él y Ovi Bermúdez. Que, wow, eso es grande.
Tú sabes que es de estas cosas que tú no lo analizas hasta que empiezas a sentir el feedback. Ajá. Que todo el mundo empieza a escribirte, diadre, bro, está como Ovi Bermúdez. Entonces uno empieza a hacer.
Ciertamente.
¿Verdad, eh? ¿Verdad,
Uno estoy de los más grandes de
estoy con Ovi. De estos mano, últimos... ¿y qué tipo más decente y más down to earth?
Ovi.
Oh, un tipo súper down to earth, de verdad que... Me encantó, mano, de verdad, la pasé súper bien. La gente de la producción de Al Revés me trató de show, trataron al nene de show. Fue una escena con donde está la Bulbu y Ovi. Vamos a ver si no la cortan, pero si no la cortan, pues me verán ahí en el cine cerca de usted.
O lejos.
O lejos, sí, exacto. Dependiendo de dónde te sientes.
Allá las personas que escuchan Hablando Pop en los Estados Unidos. Tranford ya lleva esas películas para allá.
Sí, las está llevando para allá, no obviamente a nivel todo Estados Unidos, pero sí.
O sea, no un release de Disney, pero no, exacto. Pero Tranford logra llevarla.
Sí, o sea, la distribución de él llega allá, ¿sabes? Y yo creo que eso es un palo, nada más llevar par de ciudades, la película tuya es un éxito rotundo.
Nota aclaratoria, What We Do in the Shadows, que acá se habló y no está disponible en ningún servicio de streaming. Ya le informé al hermano Feto, pero ahora se lo decimos a la audiencia completa.
Está en Hulu.
Está en Hulu y vamos a gozar nosotros ahora con los vampiros de Taika Waititi.
Brother, qué cosa más increíble. Salió la noticia y tú me la enviaste, ¿verdad?
Sí.
Y después fue can, 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 can. Y yo dije, adiós.
Sí, porque la audiencia que está al otro lado están atentos a lo que se habla acá en Pop. Y están,
oye, los vampiros gustan.
Y los vampiros encantan.
Los vampiros gustan porque de esa me comentaron, a ti te mandaron también de la de...
Me escribieron de Vampire de Tokio. Los asiáticos. De las asiáticas, en todo caso.
Sí, la
de hecho, tú nunca mencionaste aquí que se veían bien esas japonesas. Porque de ahí era que venía esa conversación. Me están diciendo, brother, esta muchacha me tiene nervioso.
Cacho, es una japonesa que estillan.
El hermano Gabriel nunca mencionó que la japonesa. Cierto, con todo respeto, con Ikonasuno, que con todo respeto y cometió un error bien grande.
Sí. Pero es alto disfrute. Es alto disfrute. A todos los niveles.
¿Tú crees que la noticia de que He-Man en Netflix... Continuación de la serie 80, era de los 80 He-Man.
Sí, de los 80.
La animación de He-Man.
He-Man era de los 80. yo tuve toda esa colección de...
¿Tú crees que vuelva a conectar con la audiencia ya que se anunció que va para Netflix?
Mira, yo siempre he pensado que eso es una buena historia, ¿sabes? Es un buen concepto.
En esencia.
En esencia. Yo lo que entiendo es que debes trabajarse para la generación de ahora. No tratar de hacer como el remake este de que entonces quieren que todo se... Mira, qué sé yo, mantengan el feeling, no se les vaya el feeling. No puede ser como cuando lo vi yo, tú sabes.
Sí.
Nadie acepta el Príncipe Adam, que tú no entiendes si está muy para acá o para allá. Y con los toda esa cuestión.
Yo he visto los clips en YouTube de He-Man en posiciones
media raras.
Rara, y para adelante y para atrás y todo eso.
Exacto, y yo creo que todo eso, pues. Pero lo que no quisiera es que cometan el error que cometieron aquí, cuando hicieron esa película.
Yo. ¡Ah! ¡Atrás de nosotros! Sí. Se supone que veamos a los hermanos que están en podcast.
Sí.
Gaby puso algo ahí, yo no lo vi. Eso es Master of the Universe Master en the el universe. Cine, ¿verdad? Sí. Ese es Dolph Lundgren.
Ajá, ajá.
Ah, siempre volvemos a los actores estos ochentosos fuertes, claro, que son, y fornidos.
Son tan cool.
Sí, sí, son vida.
Y fíjate, esa película, pues, no fue lo que se esperaba.
Era otra época, era otra cuando época, las hacían mal. Exacto. Cuando las hacían mal.
Y pues trataron de hacer una película, y el error más grande de esa película fue sacarlo del universo de
lo Master trajeron of the a la Universe. Tierra, ¿no?
Esas cosas no las mezcle, no. O sea, no las mezcle. Esas historias así, déjalas allá, o pues, o hazte otro mundo que viene a la Tierra, pero no trates de hacer Master of the Universe y tráelo a la Tierra, ¿para qué?
Literal se llama Universe.
Exacto.
Y él es el master de ese universo. Universe. Lo traes para acá.
No lo traigas para acá.
Aunque si lo traes ahora, ellos darían videos de YouTube y irían a Starbucks. Y sería, sí, o sea, toda esta línea que está haciendo es senda porquería, imagínate, no funciona.
Pero esto va a ser una serie animada.
Animada.
Se llama Master of the Universe.
Dirigida no es, como que en la cabeza es Kevin Smith. Que él, a pesar de que a la audiencia nerd le encanta mucho Kevin Smith, él no es tan mainstream. Él falla mucho con las audiencias en general.
Sí. Sí, totalmente. So,
realmente aquí el nombre de
películas no son taquilleras.
No, Kevin Smith. Hey, vamos a hablar claro. Kevin Smith no es un éxito, o sea, total. Él es un moderado director, uh-huh. Sí. Pues que se ha encargado de mantener su nombre siempre puesto. O sea, siempre se habla de él porque él está en podcast haciendo de todo. Pero su trabajo no es de la mayor calidad. Y él siempre tiene muchos proyectos que quiere levantar, pero no se les dan. Logró algo al fin en Netflix, pero es como que cualquier persona pudiera venir a hablar de hacer Master of the Universe. Uh-huh. So, él solamente es como un work for hire, lo más probable, ¿no?
Sí, o sea, y hoy en día pueden llegar varias cosas a Netflix, no todo es bueno también.
No,
hasta el María.
No. Más relacionado con esto de animación, el que vive de los Caballeros del Zodíaco.
Ah, diadre, sí.
Que eso es un camión en fuego, tú sabes, eso no funciona.
No.
Fue malísimo.
Malísimo.
¿Tú sabes algo que acaba de salir también que está bien cool?
Ajá.
Vamos a hablar de carro aquí. Vamos a hablar de carro. Toyota lanzó, luego de creo que 25 años, ahora le fallé, ponle que sí, 25 años, los 90, el Toyota Supra, nuevamente. Uh-huh. Estaba manejando por las calles Bayamonesas. Entonces noto que ya vi un Supra en la calle. Y yo, wow, me sorprendí, le tiré fotos con el celular, me tiré todo lo que hace un tipo que claramente no tiene dinero para comprar un Supra. Un Supra es este carro toyotístico que es superior a los demás. Tú sabes que Toyota es una marca económica.
Sí.
Pero este es como que el carro deportivo de ellos es más emblemático, el Supra. Es amado por muchas personas, pero por alguna razón Toyota como que dejó de fabricarlo y lo trajeron de vuelta. Ese carro, dicen los expertos, que debe costar unos $60,000 al año. Pero acá en Puerto Rico, hermano Gabriel, por eso te traigo esta cuestión, lo están vendiendo en $100,000.
Diablo, mano.
Y eso es sin refinanciar, es que es la palabra, ajá, correcta.
Son 40,000 billetes más.
Son 40,000 billetes más el refinanciamiento del banco. Se está hablando de un carro de más de $100,000 que no lo vale, uh-huh, acá en la isla de Puerto Rico. Pues la historia que les traigo es que vi uno en Bayamón el sábado, ¡pup! Y en menos de una hora vi dos más.
Oh, sí, esa es la cuestión esa de cuando tú te compras un carro y de momento ves el carro tuyo 20
veces.
Veo
dos Supras más y después mi hermano me dice, sí, yo vi ayer uno, un pana mío me escribió, no, en el taller hay dos. Y espérate. En Puerto Rico hay un montón de gente comprando un carro de $100,000.
Wow.
Que no los valen. Y ahí tú dices, wow. hay billetes en nuestra...
O sea, que si tú te compras un carro así y lo financias, ¿cuánto terminas pagando?
Debe... Eso? Bueno, pues déjame decirte aquí el señor banco, que debe ser uno... Deben añadirle como unos 10 mil a 15 mil, ¿verdad? Por encima. Ya, por refinanciarte uno...
Son casi 120 mil billetes,
¿verdad? Ponle que son como unos 20 mil pesos el préstamo. Ya, para un vehículo que... Aunque es amado por todos, es un BMW adentro. Toyota lo que hizo fue que le puso la lata por encima. Pero wow, la gente aquí es fuerte.
Sí, que a veces dicen, no, la cosa está mala. Bueno, para algunos.
Para algunos, porque ve tanto Supra. Hay otras personas que están gozando de lo lindo. ¿Tú crees que los dueños de los Supra ven hablando pop?
Definitivamente.
Sí, ellos ven hablando pop, por eso
Esto es un programa de alto nivel.
No, sí, porque nosotros pagamos como hizo la campaña Donald Trump, para saber los gustos de las personas en las redes sociales. Y nos dijeron, mira, son los que tienen Supra. Y nosotros decíamos, pues tenemos que hablar de los carros.
Pues vamos a hablar de los carros. Pues
vamos a hablar de los carros, pero ya.
Toyota, estamos hablando de los carros.
Ya, ¿cómo Tocars Toyota? ¿Cuáles son los dealers de carros Toyota aquí en Puerto Rico? Porque
Toyota...
Los análisis dicen que aquí es que se tiene que auspiciar.
Eso es así.
En Hablando Pop. Es un programa que se habla de carro. ¿Cuál es otro programa de carro en Puerto Rico?
Ninguno. Cultura popular y carro no lo mezclan nadie.
No, ni Frigel, que tenía el carro que probaba con el Gantel.
Eso es así.
Tener el programa con el Gantel, eso ya no está.
No.
¿Y dónde están esos auspiciadores? Vengan a Hablando Pop para que el hermano Gabriel...
De lo que Frigel sí que le mete duro ese chambón.
Él manejando. ¿Te montaste con él en un carro?
¿Tú no has visto los videos que sube de montando gente?
Te confieso que no lo sigo.
Pues tiene unos videos en los cuales monta, pues, en el que sea celebridades de aquí de Puerto Rico. Y le mete el chambón por y para abajo nada más para verlos asustados.
Ajá.
Para verlo con las caras de...
Ah, porque él debe tener unos carritos bien chéveres. Cacho,
que tiene unos carros bestiales, bro. Frigel. Búscalo en YouTube, la página de Frigel.
Él es amante de los carros. Sí, eso es evidente.
Bien duro.
Pues si nos quieren dar dos Supra,
estamos aquí.
Son bienvenidos.
Estamos aquí dispuestos para probarlo y enseñarlos en el país, que la gente diga lo mismo que dijo el like cuando los vi en Bayamontate. Que dijo, ¿qué está pasando aquí?
Aquí hay billetes. Imagínate
estamos San Juan. En Bayamonta y he visto tres.
¿Cuántos habrán en Isla Verde y el condado?
Pero que es increíble, ¿verdad?
Y en Ocean Park, si lo vas a llevar a Ocean Park, le pones balsas o algo para que no se te vaya a hundir en el agua, ¿verdad? Porque la gente no usa la conciencia y cree que cuando te advierten de que en 10 años va a suceder algo, entonces no va a pasar
aquí.
Nunca. Nunca se va a hundir esto aquí.
Y taquiti.
Y ¡brup! ¡Brup! ¡Pa ti! ¡Pra!
Y lo vimos, lo terminamos viendo.
Estamos viendo el fin del mundo en vivo.
Y no queremos aceptarlo.
No. Todavía hay gente negándolo. Hay más. En las noticias vi... ellos tienen un problema evidente de alcantarillado. Pero obvio, pues sí, se supone que no hayan allí.
Te
¿no?
pregunto yo.
No hayan.
Ahora que tocaste ese tema, ¿qué tú prefieres? ¿Irte antes de que pase algo así por una muerte natural de viejo, whatever, o que de momento estés así comiendo y hagas y te vayas así con fuego consumidor?
Yo prefiero el fuego. Yo prefiero una... Yo tengo dos amigos que dicen en una conversación que a ellos les gustaría vivir el fin del mundo. Y a ellos yo apreté las manos. ¿Cómo que fin del mundo? ¿Qué es esto? Pero después ellos me explicaron, todos van a morir. Tu muerte no es especial. Y es épica. Y ahí me fueron como indoctrinando en querer ver el fin del mundo.
Pero ¿hasta qué nivel es épica? Porque si todo el mundo se muere a la vez, ¿para quién es épica?
Vamos a suponer que aquí al estudio Hablando Pop entran unos alienígenas con alma y nos matan. Yo creo que esto se ha hablado aquí ya. Es más cool eso que un cáncer nos consuma y perdamos mucho dinero tratando de pelear con algo que no vemos y qué sé yo. O que entre un samurái. ¿Tú te imaginas que entre un samurái? Y nos parta
por el medio aquí.
Pero damos la lucha. No, y que me tire para abajo, que me tire y explote.
No, déjame a mí con el fuego consumidor.
Yo, así, tú lo dijiste. Yo
porque
pensé
comiendo con flame me fui ahí.
Que te iba a decir que la gente de Ocean Park, que si van a esperar a ahogarse o se van a ir de allí.
No, van a esperar a ahogarse.
Es feo eso, ¿no? De todas las viviendas costosas y se les está yendo.
Ellos Ocean van Park, a esperar a ahogarse.
Para los que no conocen, es un área en Puerto Rico, ¿verdad?
Ajá.
Que se construyó en, no sé si mangle era lo que había allí, pero era un lugar húmedo. y se como que se tapó y se hicieron unas viviendas de alto costo.
Es lo que le podía haber pasado a Disney, pero porque allá hay dinero, pues metieron lo que...
Ah, Disney, sí, sí, sí.
Está en el mismo nivel.
No, tú solo es que es dinero, es que allá es Estados Unidos.
Sí,
entonces... Tú le dices esa respuesta a la gente así. Ah, ok. Ay, sí. Ah, ¿qué es Estados Unidos? Sí, sí, ahí se puede. En Estados Unidos se puede.
Es verdad, tú dices, es que es Estados Unidos. Ah, ok.
La gente no cuestiona. No cuestiona. No, eso es un americano. Ah, sí,
ah,
sí.
Okay.
Sí.
Ah,
sí.
Pues eso debe durar 30 mil años.
Los americanos tienen mucho Supra. Ah, okay, sí. Los boricuas tienen, chacho, están traqueteando. Eso, sí, el boricua es un truquero. Y
eso, sea, es un tape, eso es un tape.
Exacto, exacto. Bueno. Vamos de nuevo a las cosas nerd, que nos fuimos aquí.
Exacto, nos fuimos.
Con Supra nos dejó en Ocean Park.
Desviamos el Millennium. Bueno, vamos allá, vamos a... no sé si la gente sabe, seguimos con Netflix. Este va a ser un programa con mucho Netflix aquí. Hay una serie que se está trabajando en Netflix. ¿Sabes que los superhéroes todavía siguen? La gente no quiere superhéroes, pero no están tirando superhéroes por todos lados.
Sí.
O sea, ya lo... Ok, pues está Marvel, está DC, pues vamos a buscar otras vías alternas. Pues vías alternas pues han sido The Boys, que la están pegando bien dura en Amazon. Toda la gente... Me escribe mucha gente, Gaby, la estoy terminando, está fuera de
liga. Ya han filmado más de la mitad.
Y ya está en el segundo season, filmándola. Que de verdad, yo creo que toda la gente que ve The Boys debe estar igual que yo, loco, porque en el segundo season para saber qué pasó luego de ese final. Y pues, todo el mundo buscando superhéroes, Netflix dijo, me quitaron a toda la gente de Marvel, tengo que inventarme algo.
Sí.
Y ahí entonces tiran esta serie.
Van a lanzar porque la están filmando.
Jupiter Legacy.
Legacy. De Mark Millar.
Y sí, que es un caballote.
Y
yo,
Frank Quitely.
Yo sabía del cómics, pero no conocía la historia. El hermano Sly aquí sí se la sabía. Y me la contó y está buenísima la historia.
Sí, sí.
O sea, está buenísima. Pues se colaron unas imágenes de... la gente que nos está viendo en YouTube, pues acabo de poner ahora... Lo que nos están escuchando, acabo de poner una imagen de lo que es el cómic como tal, porque voy a poner a continuación parte de lo que están tirando
de las fotos filtradas.
Y se ve muy bien.
El agente de 00 Pop.
Se ve muy bien. O sea, sí, se ve bastante fiel a lo que es el cómic.
Es full superhéroe. Esto va a ser un masacote. Los poderes de ellos son de estilo DC. Que vuelan, super powerful, ajá, rayo, velocidad, más ese tipo de superhéroe, más ese tipo.
Ok.
Es súper nítida la historia, es seria. Uh-huh. Es seria y trata del legado, por eso se llama Jupiter's Legacy, es los hijos de la primera camada, la primera generación de superhéroes.
Okay.
Ya ellos son ancianos, o es el legado, los hijos de los superhéroes más famosos del planeta Tierra. Que van a poner la dura. Mark Millar, todo su trabajo ahora va a ir a Netflix. Él es el de Millar World. No me sí, sale la cierto. Palabra World. World Films. Pues él es el creador de Wanted, el creador de esta película que le gusta a todo el mundo, Kingsman.
Ah, Kingsman.
Él es el de Kingsman, el de Kick-Ass también. Uh-huh.
Sí, que si notas la línea, es una buena línea.
Exacto, o sea, es esa línea de
usar los superhéroes, pero no en la misma temática que DC y Marvel nos tiene acostumbrados, sino que es algo más rudo. Bueno, yo espero
a gozar, no hay duda.
Exacto, yo espero que sea una serie que...
Pero ahí Amazon picó adelante con The Boys. The Boys salió en el momento ideal.
Y fue un bálsamo. Sí. Fue como este bálsamo de que... Ah, vienen un superhéroe, más superhéroe. Y de momento dijimos, no, vamos a tirarte
esto. He visto un par de fotos y Carl Urban con sangre y todo eso. Es una cosa bastante cool. Es bastante violenta, asumo yo, ¿verdad? No la he visto.
Ya pronto la vas a ver en el live.
Sí, sí.
Y de verdad, The Boys la pegó bien chulo. Esperemos que esta también pase lo mismo, tú sabes, que la pegue en la China. Por lo menos lo que se está viendo se ve bien. Vamos a ver si entonces es lo que estamos viendo.
Estamos dejando llevar por foto y por la historia como tal, el source material.
Estamos partiendo de la historia del cómics, que entendemos que eso es lo que
historia buena tiene, sí, mano. Y Netflix.
¿Cuánto?
No sé. Hay dos libros y hay dos libros precuela. Es bien corta la historia, es corta hasta el momento, no es largo. Okay. No es largo. Ponte que en menos de 20 issues ya Jupiter's está todo escrito. Okay, se sí, va sí, a gozar, sí. Se va a gozar mucho.
Bueno, pues entonces nos vamos para... Vamos a ver series. Vamos a hablar de series de televisión.
Yes.
Empezamos entonces a... Vámonos, pues vamos allá. Streameame este.
Vamos sí, a empezar sí, con una sí. tuya. Con vamos una a hablar... Tuya. Vi televisión, hermano Gabriel. Me tomé mi tiempito, pero la serie es corta. ¿Puedo bajar los brazos ya?
Sí, ya puedes bajar.
Ya puedo bajar los brazos. Vi The Last Tsar. Advertencia. Hay que ser un nerd de la historia, como el Sly Juan, para poder disfrutar esta serie. Trata de los zares en Rusia a principios del siglo XX. Y la serie es un docuserie. ¿Tú sabías que eso existía?
Sí, sabía que existía.
No, no, no. No The Last Tsar, sino el formato docuserie. Que
sí, sí. Eso lo,
serie
de televisión. The Last Tsar no sabía. Sabías que era docuserie.
Pero es...
Pues no los primeros que hacen eso.
Para mí, yo no había visto este concepto de que serie y documental bueno, a la vez.
Explícalo.
Es como estás viendo una serie y estás actuando y todo como normalmente es una serie de televisión. Y de repente, como que hacen un corte y salen expertos del tema.
Ahí es en donde entra el documental.
El documental. Como, y cambia formato documental y te explican situaciones, personajes... los años, los datos, pero profesionales, historiadores.
De cierta manera, es los que tienen Amazon Prime, cuando tú estás viendo Amazon Prime, te salen los actores en una esquina y tú puedes darle ahí, sí, te salen los actores y tú puedes ver el review de los actores que han hecho.
¿Sí?
De momento te salen esta escena tal cosa y tú le das ahí, te va un behind the scenes. Prime tiene esa chulería. Obviamente, pero si tú estás viendo series como las veo yo, si te vas en ese loop,
horas.
No termina nunca de la serie.
No la acaba, ¿no?
Pero ese look acá está ya en la serie. O sea, ellos cortan de una cosa a otra.
Te cortan y te explican. Y eso hace que, porque esto cubre un periodo largo, ¿verdad? De los últimos zares. Esto es en Rusia, los últimos, como, ponle que reyes rusos, antes de cambiar a los gobiernos rusos que hubieron de Stalin y de todos estos otros señores. Pues eso lo hacen para agilizar. Como que van a contarte un periodo largo, pues salen ellos, hablan, mira, sí, fulano conoció a fulana, vino para acá, hubo una revuelta acá, y qué sé yo. Y decía, mira, de esta manera se ahorra presupuesto.
Sí, sí.
Y se ahorran,
hay que hacer todo eso en video.
No, y se ahorran episodios, y se ahorra mucho. Yo decía, wow, este concepto está nítido. En esta serie sale Rasputín, este mítico personaje ruso que viene de Siberia y como que se hace bien pana de la familia real y los manipula y hace todo esto. Y la serie actúa al principio de Rasputín y después esta persona te explica, Rasputín corrió a Rusia, bla, 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 ¡pum! Y te lo tiran a ellos. Mira, qué cool. Rasputín está al garete. ¿Se acuerdan que yo les hablé los otros días de unos rituales que te miraron comiéndose un pecho? Fue de aquí, en The Last Tsar. Y lo dicen los historiadores, no sale... Claramente no salen picándole el pecho a una virgen ni nada de esto. So, The Last Tsar, si eres un nerd de la historia, está en la época de la Primera Guerra Mundial y está excelentemente firmado. Tú te estaseas al ver esto porque es en el mismo país de Chernobyl. Y hablan de Kiev y de todas esas ciudades. Y dice, oh, 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 esta gente no sabe que en unos 60, 80 años va a explotar la planta nuclear y van a sufrir como es. Pero sí, The Last Tsar en Netflix, para los nerds de la historia. Esto no es de acción, no hay una intriga aquí. No vas a sufrir y algunos de tus panas en el trabajo no te van a hablar de The Last Tsar. Porque exacto. Es como que es un poco... Pudiera decirse que es aburrida, pero no lo es. Yo gocé y disfruté y Netflix no suelta mayormente cosas que no sean de calidad. La calidad la hay acá en The Last Tsar.
Pues ahora voy a hablar yo una de Netflix. Esta serie, Designated Survivor, da la casualidad que yo la comienzo a ver exactamente el día que empezó los revoluces aquí en Puerto Rico.
Verano del 19.
Cuando empezó los revoluces, que salieron la parada gigantesca de gente, las motoras, todo este revolú. Y de momento yo a mí me dio como empezar a ver Designated Survivor. Mi pana, esto es lo que estaba pasando en Puerto Rico. El que no sabe de esta serie es con Kiefer Sutherland, que es el actor de 24.
Sí.
En Estados Unidos, según la historia, cuando está todo el mundo reunido, designan a esta persona del gabinete o del gobierno que está corriendo que esté fuera de esa área. en una oficina con seguridad, nadie sabe dónde el tipo está, por si pasa cualquier desastre. Pues obviamente, ¿qué pasa? Explota un área del Capitolio, se va todo el mundo, nadie sobrevive, y este caballero, al ser el sobreviviente designado, se convierte en el presidente de los Estados Unidos.
De los Estados Unidos.
Un tipo que no quería ser presidente, no tenía agenda política, nada de nada. El tipo, pues, sí quería trabajar como funcionario de gobierno, haciendo lo que quería hacer, que era estaba en algo de agricultura y no sé qué.
Era un servidor público.
Exacto, esa era la palabra. Pero él no quería tener el cargo de presidente ni estaba tirándose para llegar a eso. De momento le cae la situación encima y tiene que bregar con ella. Y vas, obviamente, según va pasando la serie, notas que había un porqué de que él estuviera ahí, estaba como pensado para que pasara.
¿Sí?
Sí, porque es de estas cosas que dicen, mano, ¿cuál es el The Weekend Link a este tipo? Vamos a ponerlo aquí.
Okay.
Que este lo vamos a sacar y vamos a hacer nuestra agenda para hacer lo que queremos hacer. Quiero como un golpe de estado, pero inteligente.
La realidad a veces es peor que la ficción.
Y resulta que este individuo no era ningún zángano.
No.
Porque era un tipo que iba a las reuniones y sabía lo que la gente estaba hablando, lo que aquel estaba pensando.
Sí, Kiefer.
Kiefer. Y, brother, esta serie tiene un alto disfrute. Esta serie es 24 con el presidente. ¿Sabes? Es una serie que yo la vi por pez porque mucha gente me la había recomendado, qué sé yo. Y a mí me gusta mucho ese actor. Y era la misma gente de 24. Y yo dije, contra la voy a ver.
Acá en GW, el rapero sin nombre nos recomendó.
Correcto. Cuando vino a grabar contigo el programa.
Acá, en el estudio más masacote.
Nos recomendó la serie también. Pues mira, de verdad que es una serie que te deja pegado. Tiene una fórmula 24. El que siguió esa serie 24, que se quedaba pegado y tú seguías viendo y seguías viendo, pues aquí pasa lo mismo.
¿Tú veías 24 cuando estaba en el peak?
Yo vi 24 alquilada en Blockbuster.
¿En dónde?
En Blockbuster. Yo iba a buscarlo y entonces mi esposa y yo, unas navidades nos tiramos aquello. Ta, 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 ta.
¿Qué?
Esas
época,
fueron
¿verdad?
Nuestras navidades.
¿Tú te acuerdas de esas cosas? Y es bien, chacho, es bien nítido.
Eso yo, ojalá yo pudiera hacer eso hoy en día de nuevo.
Esos lugares de películas eran como unos templos de
era mi momento en que yo vivía en un lapso que no estaba haciendo nada de lo que hago hoy en día.
Ajá.
No por razones que yo quería.
Otras facetas de Gaby.
Sí, y mi disfrute era esas noches de que, pues, yo no tenía que editar cosas, no tenía que hacer nada. Y lo que
y antes, cuando había menos contenido, era como más cool, ¿no?
Porque claro, ahora bro.
Te abruma, uno se abruma.
Era Blockbuster, lo chulo de Blockbuster era tú ir allí y lograr llevarte lo que tú querías. Aquello era como un
truco. Y tenías que cuidarlo.
Sí, aquello era como
que regresarlo.
Y tú llamabas a tu esposa. Yo no sé si te había celular.
Yo tenía esposa.
Yo sí. Pero esta cuestión de que, mira, la tengo. Y muchas veces nos pasó que terminábamos y yo arranco. En mi casa estaba bien cerca de un Blockbuster. Salía a buscar y no había
En tu área había Video Avenue.
Sí, yo tuve.
Ese era el mío. Allá en Bayamón.
Yo tuve Video Avenue, tuve Blockbuster. Tuve dos de estos que tenían películas extranjeras. Uno era por aquí, por donde estaba FX. Que tú ibas allí y conseguías DVD que no habían en ningún lado.
El de nosotros era Video Place, ¿te acuerdas? En Riondo.
Ah, Video Place.
En Plaza Riondo era.
Yo trabajé en una tienda de DVD y de VHS de eso.
¿En Suncoast?
No, uno que estaba en Guapa, en la esquina sin Guapa.
¿En Guapa? ¿En Guaynabo?
Televisión. Había, se me acaba de ir el nombre, obviamente.
Wow.
Nadie, el que me escucha y me ve, sabe que a mí se me olvidan todos los nombres. Pues, sí.
Se te olvida todo y hacer las mejores entrevistas.
Yo creo que es eso, para mantener el Alzheimer vivo.
Sí.
Que no se apodere. Cine Algo se llamaba. Sí, todo eso se llamaba siempre Cine Algo.
Pero
era la franquicia. El que yo trabajaba era franquicia y lo tenían en la esquina.
Una franquicia de acá, de Puerto Rico.
Sí, de Puerto Rico, pero era tratando de emular un Blockbuster.
¿Qué época es eso? Ahora es un Redbox al frente de Walgreens o
bueno,
algo
cuando
así.
Yo estaba trabajando eran VH lo que estaba.
VH, diantre. Yo nunca tuve la oportunidad de trabajar en un lugar de eso, pero hubiera sido más nerd de lo que soy.
Que sería, por cierto, trabajaba con Gustavo Servía, el hermano de Xavier Servía. que hablamos aquí hace poco.
¿El de Menudo?
El de Menudo, el Menudo. Que hablamos hace poco aquí de que mi aventura en Venezuela.
En Venezuela, la gente gozó con las fotos tuyas, joven. Sí, el hermano Manolo, el hermano Manolo allá dijo,
Sí, alguna vez lo fui.
No eres tan viejo, pero...
Sí, bueno, alguna vez lo fui, nene, baby face. Pues entonces, Designated Survivor, un alto disfrute, es buenísima.
¡Bum, chacalaca!
Fue cancelada en Network y Netflix la rescató por una tercera temporada, pero lamentablemente hasta ahí llegó. Pero como quiera, vean esa serie.
¿Ya tuviste todo lo que está disponible?
Sí, es una serie, los primeros dos capítulos son veintipico de larga. Veintipico de capítulos de 40
minutos. Las primeras dos temporadas.
Las primeras dos temporadas. Y yo dije un disparate.
Capítulos.
Ah, como siempre.
Dijiste capítulo y veintipico minutos. Yo, eso es para mí.
Eso está hecho un desastre. Porque son 22 episodios. Y cada temporada tiene como 22, 23 episodios. Las primeras dos. La tercera tiene nada más 10.
10.
Ahí fue que Netflix la cerró. Pero de verdad era una serie que a mí me sorprendió. Y dije, yo vengo con el presidente. Entonces tocan temas que de actuales sucesos que han pasado de la presidencia y los resuelven.
Hablan de Pedro Albizu Campos.
Sí, hablan de Pedro
Albizu Campos. Nice.
Hablan de y hay un par de cosas que inclusive lo que pasó después que llegó la gobernadora a Puerto Rico, qué sé yo, yo dije, está viendo
Designated Survivor.
Porque las mismas cosas que hizo él las estaba haciendo ella. Y dije, este cogió el ¿qué es lo que pasó en ese capítulo?
Vamos a mirar. Que los ilustres les dio con ganas de ver esta serie. Vamos a hacer eso acá.
Vamos a hacerla. Hay que reunirse con los alcaldes. Ellos no me van a querer, pero van a salir enamorados de mí.
Vamos.
Pugidi, lo mismo.
¡Bum!
No, de verdad, de verdad fue. Sí, sí.
Trafford, ahí hay una peliculita. Hay
una película. Tienes dos. La de Obi, tienes que hacer la película. Y aquí la de la que estamos hablando también. Bueno, vamos a DC.
¿Qué es eso de Obi? ¿Una película?
La Obi de Bermúdez. La historia de Obi Bermúdez está para hacer una película.
Válgame. Pero...
¿De verdad?
Sí.
¿Sabes? Le dije, Transform. Cuando estuve en el set, le dije, Transform, sé que estás de rabo a cabo, pero escúchate ese episodio cuando vayas en el carro, porque la historia que él me hizo ahí está para llevarle al cine.
Hablé
con él, me le dije, Obi, tú has contado esto antes. Y me dijo, no, chispito, pero nunca había hecho esta historia completa. Y está buenísima. Y el tipo como narrador
sí
está bestial. Él cuenta algo de la primera vez que entra a la disquera, ¿no? Y habla del pasillo. Que yo, obviamente, a mí me gusta esto, lo visualicé. Él habla del pasillo, la gente hablando por los teléfonos, hablando malo. Y él caminando por aquel pasillo que se le hacía bien largo. Bueno, el tipo sabe contar una historia que uno se imagina la película. Volvimos a Obi, pero Obi, debes hacer una película.
Él es grande, obvio.
No, es grande, grande.
Es grande.
Y muy agradecido de que haya tomado la iniciativa y se sentara conmigo. Vamos para DC Universe.
¿Te acuerdas del app de DC Universe?
Claro que me
acuerdo.
Sigue
estando más acote.
Yo lo sigo amando. Yo terminé Swamp Thing y no he hablado de eso porque tú no has terminado Swamp.
Hay que meterle mano.
Termínalo para hablar de eso.
Es que estoy viendo un anime que me tiene feliz.
¿Cuál es el que estás viendo
ahora? Estoy viendo One Piece.
Ah, cierto.
Voy por el capítulo 19 y
le
son
metiendo duro.
850
capítulos. Ah, pero capítulos. Nunca voy a ver más.
No
va a ver nada más.
No voy a ver nada hasta que acabe los 850.
Así que si estamos aquí cuando eso termine este programa, Hablando Pop ha durado la vida.
Está hablando 800, creo que ya tienen escrito, hecho los 900, pero no han sido todos transmitidos.
Adiós,
y no va a acabar, no va a acabar.
Wow.
Pues, ¿de qué? Vamos a hablar de Hush.
De Hush.
Hush es un villano de Batman. Pero es una película animada de DC que tiene el mismo nombre del villano de Batman, que se llama Hush, que es una historia que escribió Jim Lee. No, Jim Lee no escribió nada, él la dibujó.
Él la dibujó.
Y Jeff Loeb la escribió. O sea, Jim Lee escribiendo de seguro no es muy bueno, no. Porque no lo ha intentado. Eso que él sabe que no es bueno escribiendo.
Sí. Que fue, para su zapato.
Exacto, fue un run bien bueno en los cómics. Y en los paquines. Uh-huh. Y pues ahora DC decidió traerlo en una película animada que me sorprendió mucho la calidad de la imagen, porque estas películas de DC animadas son decentes, pero no sobresalen. Y en esta yo digo, mira, subieron un poco el nivel, ¿viste? Con R, como la Comay.
Sí,
con R. Al car, él dice al saco, es un payaso.
Al carro.
Literal, es un character. Pues la historia de Hush en el cómic tiene unos misterios. Y la película los tiene también. No voy a tirar spoilers. Simplemente les voy a decir que me gustó demasiado la interacción de Catwoman, Gatúbela, uh-huh. con Batman, el hombre murciélago. Porque Gatúbela lo traducimos a español, pero no murciélago hombre.
No se oye cool.
Suena feísimo. Suena
eso
feísimo.
Es, eso es que se escucha feo.
Y Superhombre.
Ya, peor todavía.
Pero el hombre araña se escucha bien guillado.
Oye, que es verdad.
Pero en España es Spiderman.
Spiderman, ay no, ahí que botan la bola. En España, Spiderman.
Hermanos de españoles, ustedes nos traen el idioma acá. Y después los estadounidenses llegan y nos dicen, mira, hay otro idioma además del español, se llama el inglés. Y nosotros, ¡oh! ¡Qué nítido! El inglés está chévere. Entonces ellos traen Spiderman y nosotros, que heredamos su idioma español, ¿no decimos Spiderman? O sea, nos tomamos en la tarea de al menos... Sí. Como que saber ay, que es otro idioma y lo mencionamos en el idioma. Mira,
hay un comercial en YouTube de esa época así de que es ochentosa más o menos. Ajá. Que lo más cómico es que es español, entonces dice, no, porque tienes que comprarte Spider-Man, la figura de acción, que sea
oficial,
que
tiene. Es oficial.
Que tiene su carro, el Spider Car. ¿Y por qué dice ese Spider Car?
No, hace eso así.
Sí, y Spider-Man, si es el mismo Spider, como que...
Sí, sería el Spider-Car.
Fue como que, ¿y sí, qué pasó aquí? Sí,
Spider-Man. Por lo menos...
Spider-Man es una cuestión de gaming, no es porque se lo no saben decirlo.
De seguro, ¿te acuerdas? Acá en PR dice Nike, no, es Nike.
Nike.
Nike en vez de Nike. So, hay que tragarnos todo lo que decimos.
Sí, yo creo que
porque
es
ahí claramente dice Nike. Pero los X-Men en España es la Patrulla X.
Es como Corolla Corolla.
Acá es Corolla.
Acá es Corolla.
Acá es Corolla. Cuando yo escucho a Jorge Rivera Nieves, pues el vehículo fue impactado por un Corolla. ¿Qué Corolla? ¿Qué? Perreo intenso.
Exacto.
Es Corolla. Acá se dice Corolla. Eso es un disparate.
Como el perreo intenso fue tanto el
abrió
el
un
nivel
Twitter
que
y
abrió
todo.
Un Twitter.
Y pone fotos ahora con un mostacho ochentoso. Sí, un cabello bien bonito. Tiene un cabello bien lindo.
Cabello lindo.
¿Viste la foto entonces, verdad? Sí, Jorge Rivera Nieves se ve bien. Se ve bien.
Tiene un pelo.
La viste, sé que la viste. ¿De qué estamos hablando? No sé, de Corolla, del Corolla.
Con el pelo de
oye, conectaste el Corolla con el Supra.
Ah, ¿viste?
Acá hablando por nosotros somos unos genios. ¿Cómo conectamos esto con el principio del programa? ¿Qué fue lo primero que hablamos? De Obi Bermúdez.
No, lo primero que hablamos fue de Obi.
De Obi Bermúdez, Tranford. Oye, Tranford soltó un trailer. Soltó el trailer
que no. Me lo envía y me dice, Gaby, mira, para que lo tenga en premisa. Y yo dije, Tranford, eso va a ser una semana después que todo el mundo lo tenga por ahí, sí, porque yo no sí, ya yo grabé hablando
ya,
poco.
Ya grabamos pero Tranford nos iba a dar la premisa, pero está bien.
Está bien.
Se la dejamos a otros.
Se agradece que el esfuerzo.
Pero podemos como que comentar. ¿Te acuerdas que una vez yo pensé que esta película... ¿Cómo se llama la película esta?
Marcelo.
Que era de la época medieval o algo.
Sí,
el trailer nos revela que no.
Está en Travel, está en Travel.
Que no era nada de eso. Pardo Río haciendo un...
Que by the way, me dijo que le encantó.
Le encantó
a Tranford, me dijo, acho, me reí que se acabó cuando dijeron que esto era viajar en el tiempo y qué sé yo. Y bueno,
sí, es que pensábamos que era eso y es que el personaje de Molusco va a un hogar de rehabilitación.
Ajá.
Por algo que yo no descifro lo que es. El trailer, ¿qué piensas del hermano Gabriel? Del
pues
trailer
mira,
de Marcelo.
Llama la atención, yo pensé que él era un monje.
No, literal,
o sea, yo
pensaba
pensé,
eso.
Yo siempre pensé, dije, ya lo Molusco va a ser
de un monje.
O sea, porque era como estaba toda la de monje. Jamás y nunca pensé que era un sitio para loco. O sea, de verdad que fue como que... ok. Vamos a ver, se ve bien. Cinematográficamente hablando, se ve bien.
Se ve bien, nítido.
Vamos a ver si Molusco, pues, da el...
Carga.
Carga la película, porque, pues, por lo regular, las películas de Molusco son... con unas cuestiones más caricaturescas, más livianas.
Se ve que hay momentos serios aquí en,
sí,
en Marcelo.
Sí, eso me dijo Tranford y esperemos que sea un alto disfrute. Esa sería la película número 11, porque la 12 es al revés. Y, pues mira, seguimos
Daniel Adroz.
Tiene un elenco chévere.
Tiene un buen elenco ahí. El tema se ve nítido.
Sí, mano, yo pienso que...
Usualmente cuando uno ve los trailers uno piensa, aquí ya no, esa sensación no está tan fuerte.
Qué bueno, mano.
No está tan fuerte.
Qué bueno, a mí me alegra mucho que ya Puerto Rico haya pasado el nivel de, eso se ve bien porquería, sino de que ya tú no puedes decir que una película se ve mal, que no te guste, sí, que la historia no sea buena,
ti, para ti.
Pero cinematográficamente hablando, oye, estamos ya a otro nivel. En los otros días que fui a la filmación de Al Revés, te lo dije antes de empezar a grabar, Transform tiene allí todos los muñequitos. Aquello es una película, allí tú no notas en los budgets.
No.
Ahí hay tres de vestuario, está la gente de casting, que por cierto, creo que lo dije ahorita, pero vuelvo a repetir, la gente que está trabajando en la producción, de verdad que se portaron excelentemente bien, me alegra mucho que a la gente que estaba haciendo extra los trataran bien tratados, se preocuparan por porque si tienen agua.
Tú que has visto por años esta industria acá, no era así. No, eso es lo que nos estás diciendo, que acá no era de esa forma.
Ha ido transformándose ese pensamiento, ¿no? De que los extras son personas, no es algo, un accesorio. Antes los trataban muy mal. Los dejaban allí tirados, que esperaran.
Están felices
como si la gente estuviera haciendo un favor.
Un extra, él está feliz de estar ahí.
Y pues, esta persona que, lo que le tocó fue caminar de lado a lado 15 veces. Pero eso es lo que hace que una película tenga vida.
Sí.
O sea, tú no puedes tener una escena y vacío toda la parte de atrás. Sino que esa gente le da ese grosor, esos niveles, esas capas a una película. Y el extra es muy importante. Lo devalúan, sí. Pero el extra es muy importante en una película y el trato que yo vi en la gente que está trabajando la película de Al Revés fue excelente. De verdad, Transform, te lo estoy diciendo, no tenías que estar tú cerca para uno notar que la gente que está trabajando ahí está trabajando. Los PA, ¿sabes? De verdad que estaban trabajando.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Los asistentes de producción.
Qué bruto soy.
El First ID. ¿Sabes? Toda la gente que tuvo trato conmigo, inclusive yo era un one-liner, o sea, yo no estoy allí, yo no soy un actor.
Pero ve, tú hablaste.
Sí, hablé. Pero eso es un one-liner.
Sí, es que yo soy un ignorante, perdóname. Oye, ya yo quisiera hablar en una película.
Pues hay que ver si sale lo que dijo, pero lo que dije, pues ya se convierte... Nada, esto es un bolo con una línea. O sea, es un extra con una línea.
¿Un bolo?
Un bolito.
Aprendiendo con el hermano Gabriel.
Un bolito
Gabriel.
Es que tú sales y dices alguito y te vas y ya, eso es un bolito.
Pero eso está cool, tú sabes. No, eso le da, mano, pinceladas de realismo a la película.
De verdad.
No es una obra de teatro donde no suceden todo eso corriendo a la vez, no está.
No, de verdad que la pasé súper bien. Pero lo que iba a contar, yo soy un one-liner y tuve un PA que se estuvo al lado mío junto con Jay. Estábamos haciendo la escena por el sol, con su sombrilla al lado de nosotros, porque no nos cogiéramos. Que es un trato que yo no había visto para... O sea, sí, yo he visto eso para actores principales, secundarios, pero para personas que solamente tienen una línea, nunca lo había visto. Por lo menos mi experiencia actual, lamentablemente no estoy haciendo tanto cine como hice en un momento dado de mi vida. Pero tengo que felicitar a la producción de que se notó el trabajo, se notó de que estaban preocupados porque la gente en unas altas temperaturas como están las de hoy estuvieran hidratados y ese tipo de cosas. Y yo creo que es muy importante que eso hable, que cualquier persona que haga cualquier extra, cualquier película aquí en Puerto Rico diga, el crew de Puerto Rico es un crew de Puerto Rico que se preocupa.
Se está trabajando, por la industria acá está...
Sí, y me atrevo a apostar que esto fue así, tú sabes, que esta película de Marcelo fue así.
Cuando Van Damme viene acá a la isla a trabajar, ¿tú crees que me lo tratan bien?
Contra, Van Damme está por ahí, gente.
Van Damme está en Puerto Rico.
Llamé al contacto mío y está tratando de conseguirlo porque quiero buscar solo el like. O sea, no es mentira.
John Travolta, ¿cuándo hace?
Exacto. Se voy a quedar feo porque dije, si venía para Puerto Rico, yo lo traía aquí. Y lo menos que se esperaba que Van Damme...
Cuando tú me escribiste eso, yo esa noche dormí contento porque dije, Van Damme está en mi isla, está gozando, qué bueno, espero que me lo traten bien. Y después tú me cuentas que si está filmando algo, no sabemos si está trabajando Van Damme. No. Que por lo menos le van a poner la sombrillita.
Ah, no, papi, sí.
Me le van a poner la sombrillita.
Ese tiene un buen trailer, sombrilla, asistente, todo lo mambo.
Van Damme no
es... Y está, supuestamente está en la concha.
En la concha.
Tú te quedaste cerca
en el Vanderbilt. Ya, yo puedo decirlo ya porque no voy a volver más nunca en mi vida. Pero yo estuve en el hotel El Vanderbilt, ajá, que queda al lado de la concha, antes de que el mar se trague toda esa área.
Que se la está tragando.
Se la está tragando.
Y
bien alarmante. Yo estoy haciendo los chistes, pero es porque lo tengo en conciencia. Sí. De que está bien loco
hay
una eso.
Hay unas fotos de cómo estaba la playa y cómo está ahora. Y
se supone que eso sucediera, si fuera a suceder en este año, en diciembre, por allá, a fin de año. Pero pues, el mar azul te está tragando. Eso es San Juan o Carolina. Eso es San Carolina.
No, Isla Verde es Carolina, condado es San Juan.
So Ocean Park sigue siendo San Juan.
Sí, correcto.
Pues se lo trago. Y hablando de.
Vamos para allá, vamos a hablar
de Mar Azul.
Pues vamos para Vinilo Digital.
Acá en Vinilo Digital se trata de traerles disfrute. ¿Y qué mayor disfrute, hermano Gabriel? Que compartir con los jóvenes de la Yupi a Cristian Castro. ¿Tú te recuerdas cuando Cristian Castro estaba bien pegado?
Estaba bien pegado.
Y los discos eran eventos.
Era Luis Miguel y Cristian
Castro. Y Luis Miguel y Cristian Castro. Y nosotros decíamos, pero este Cristian Castro, este muchachito es como loco. En la manera que se comportaba. Sí. Primero que nada, hermano Gabriel, te pregunto. ¿Ese talento es de él o eso es de estudio?
No, ese tipo.
El tipo canta.
Es que esa época era diferente. La gente tenía talento.
Era talento.
Sí, era más talento que Fabricao.
Cristian Castro tiene canciones duras.
Dura de que tú, ahora mismo, cuando estábamos subiendo las imágenes, que por alguna razón el video no lo pudimos subir, de azul.
El video de azul.
Tú la cantas como si estuviera ayer en la radio.
Sí. Ojo, yo subo.
¿Quién no se sabe esa canción? Yeah. Es mal que te diga, yo no me sé la canción.
Este amor es azul como el mar azul.
Yo te iba a decir, ¿dónde está esa gritadera que no me acuerdo?
Al final de azul, él hace como un grito que hace un pitch bien alto. El hermano Archie me dijo que él canta eso a todo pulmón en el carro.
Ajá.
Cuando él aparece la canción azul, él canta que se hace daño. Así es el disfrute con la canción azul de Cristian Castro. Yo les voy a contar una historia. Cuando yo estaba en el equipo de básquetbol, no profesional, porque el Slide One nunca ha sido profesional en nada. Pero para las prácticas, nosotros, el carro habían como 7 personas, todos varones, dentro del carro, y escuchábamos azul más de 4 o 5 veces en lo que llegábamos a la práctica de baloncesto.
Y gritaban.
Y gritábamos y nos volvíamos locos. Y esto era para la época que el video de azul estaba, este mundo surreal que creó el video de azul, que se lo recomiendo a todos que vayan a verlo.
Sí, vayan a buscarlo porque lo revisité, porque me acordaba así vagamente. Lo revisité ahora hablando, cuando estábamos montando las imágenes. Y está una escena que él me dice, chécate esa escena. Esa es la escena más surreal del mundo. La típica escena de que un grupo de varones y un grupo de muchachas se ven en la playa y se acercan como si fuera esto.
Y hacen,
ya están atractivos. ¡Viste, chapa acá!
Somos bellos.
Eso nunca en la vida real va a suceder.
No.
Y eso lo han hecho en videos musicales, en películas, en todo lo que, en series de televisión.
Era como un Cristo sin camisa.
Sí, exacto. Es como que, todo el mundo. Ya lo vi, y Cristian Castro que tiene una moña de pelo así. Así. Aquella moña de pelo tenía vida propia.
Cristian Castro me representa. Con todo ese reguero de pelo.
Tú también tienes una cruz así de pelo así.
Eso no es una cruz, chécalo bien, porque es como circular arriba y baja para abajo, grueso.
Pero como una cosa.
¿Qué es eso? No sé. Dos bolas y baja grueso.
Ah, diablo.
Cristian Castro está lleno de mensajes subliminales. Vean el video azul. Tiene un tatuaje.
Sigue la moña de pelo.
Tiene un tatuaje atrás de los más extraños también. Tienen que ver el video de azul. Eso es altamente recomendado. Iba a decir Slide One Review. Acá en Hablando Pop. Porque
y también.
Recuerden suscribirse a Slide One en YouTube y Juan Genieve en Twitter, Hablando Pop en Instagram y Hablando 24 Frames en YouTube, Instagram. Y el de Twitter no me lo sé porque tú lo acortaste.
No, es que Twitter me lo hizo Hablando 24F.
Hablando 24F, Noah se sacó F aquí.
Sí.
Mentira. Mira, Cristian Castro tiene muchos palos de canciones. Que tú pones un disquito de él de éxito, cuando salgas de tu trabajo o mañana después de escuchar Hablando Pop, y póngalo, escuche ese pop 2000oso noventoso.
Es un masacote.
Sí. Esta música no estaría mal que regresara. No, pues, Cristian Castro está, después quiso ser ranchero, ¿te acuerdas?
Sí, pero es que ese...
Se volvió loco.
No, loco. Maybe Cristian está haciendo lo que Castro da la gana.
Es nuestro Giovanni Vázquez.
Giovanni. Pero a gran escala.
A gran escala.
Ya lo subiste a Giovanni bien alto, porque Cristian sí, Castro porque,
es... Pero vamos a hablar, claro. Giovanni Vázquez estará loco para el carajo. Pero el tipo tiene una voz
y
brutal.
Y si su misión para entretener es eso, entretiene. O sea, Giovanni Vázquez es entretenimiento.
Oye, tú sabes que yo no sabía
que... Tú gozas más con él que con un montón de gente.
Yo me enteré por Chente que él factura cuando sale en los sitios.
En los Giovanni Gram.
No,
¿sí?
Cuando va donde Chente le factura.
Él le cobra a Chente.
Le cobra a Chente.
Pero le pagan.
Bueno, Chente dijo que le pagaban.
Ay, Chente, pero yo puedo ir gratis. Exacto. Si tú quieres, yo me quito la camisa allí y te enseño los pelos.
Creo que
Castro
lo tuvo que cantando la borinqueña. ¿Sí? No sé, la que canta Mark. ¿Cuál es la?
Esa es Preciosa.
Preciosa.
Pero no es de Mark Anthony.
No, no.
By the way.
Que todo el mundo piensa que es de él. pues en los últimos shows de ahora de Chente lo llevaron acá a cantar a
¿y hace?
Preciosa y
pero facturado. Yo pienso que eso está bien porque está dando a respetar su trabajo. Entonces reconoce.
Que él jala a la gente.
No está tan... yo no sé si él está loco, no podemos saber. De
o
que
es
se
una
mete,
estrategia.
Él parece que se mete par de líneas por bigote y usa par de estupefactos.
Estupefactos.
Pero nada, como yo tengo par de panas que son Giovanni Vázquez y no son famosos.
Ajá, ajá.
Pero Giovanni sí lo es. Bueno. Y Cristian Castro es un masacota. A mí me gusta cuando él sale en el programa ese de la sopa.
Ajá.
¿Tú sabes cuál yo te... La cuchara de la sopa, todos esos programas bochincha allá afuera, sí. La flaca y el gordo. Ay, me volví loco. Me da emoción Cristian Castro. Por eso,
largo,
cuando
¿no?
yo te escribí, voy a hablar de Cristian Castro.
¿Tú viste lo de que el
que va corriendo bien rápido?
No, que tomaba biberón de...
No. Ay, lo volví. Cuéntame, Cristian Castro cogió un...
Él de grande... La mamá le hacía lechita caliente ahí.
¿Cuán grande? Como 20 años.
Ah, grande, sí. Que todavía grande hace. Que, ¿sabes que hay una cuestión que es como un trastorno, que sé yo, que la gente adulta le gusta hacer bebé?
Michael Jackson.
Ajá,
más o menos. Pero él tenía otro problema.
Pues Cristian Castro.
Que un adulto sabía, que... Ay, sí. Ya
ajá,
hice,
que
ya
se visten
sé
de bebé, le gusta que
que
le den...
quieren, parece que brincaron esa etapa, ¿vale? Ajá, quieren revivirla, pues, quieren revivirla.
Pues Cristian Castro, para dormir, se metió un biberón de leche con Quick.
No.
Búscalo.
Y no lo hacía él, se lo tenían que hacer, sí, y dárselo.
La lechita ahí.
No, y Verónica Castro era.
La mujer lo soltó al medio que estaba cansada de estar haciéndole la leche con cuica al marido.
Es que yo les digo, Cristian Castro es otro nivel de entretenimiento.
No mentí.
Acuérdate que la escala de México es mucho más grande que la de acá. Sobre claro. Giovanni Vázquez sería un Cristian. Y Cristian Castro, sus papás son fans. O sea, él viene, sí, él no viene de la nada.
Verónica,
él nació en los medios.
Verónica Castro es...
Verónica Castro y un señor con una
ceja
bien grande.
Está pegada Las Flores,
¿Cuál Flores?
El de Las Flores, que es mexicana, que estuvo pegada en Netflix.
Las Flores.
La Casa de las Flores, una
algo
cosa
así,
que se parecía
Castro
como La Casa de Papel.
Que salía Paco León.
Qué sé yo, no vi esa serie porque esa ¿no? cuando yo vi el primer episodio estaba tan novelístico que
novelístico es que es bien melodramático.
Sí,
entonces,
sí. No.
Me dicen que la serie de Simón Bolívar de Netflix, me dicen no. Sabes que espiando yo conversaciones de otra gente en Twitter.
Ajá.
Y uno dice, me dijeron a mí. O sea que,
si no, uno lo hace como la conversación es mía.
Viéndolo todo, pero no diciendo nada.
Exacto.
Pues que en la serie de Simón Bolívar es como bien novelística, melodramática y qué sé yo. Y le resta al valor histórico de ella. Pero yo quiero verla porque yo con toda honestidad de Simón Bolívar no sé mucho. En la escuela no me inculcaron mucho de él. Y me preparé en la universidad y tampoco me hablaron de Simón Bolívar. No hay libertador entonces en Latinoamérica. Es Jorge Washington cruzando el Delaware y ya.
Ah, porque es americano. Ah, pues okay, ya,
sí,
okay,
pero
ya entendiste.
Pero nada, aquí lo importante es que Cristian Castro tiene un alto valor artístico en cierto todas las facetas de su vida.
Eso es verdad. Ahora, Cristian Castro ahora mismo puede ser, para el que entienda el feeling de Hablando Pop, nuestro Van Damme en música.
En música. Cristian Castro, me gusta su... Él actúa, tiene que haber
él
hecho
algo
por ahí.
Pero yo ni me acuerdo.
No importa, él tiene dinero.
Sí.
A mí me gustan los videos cuando lo persiguen los paparazzi. Que empieza a correr.
Empieza a correr para que le dé la lechita caliente.
Maybe es que tú lo pones en diminutivo, la lechita caliente. Eso suena bien. Porque tú sabes que es bien cuestionado. Se ha cuestionado sus preferencias sexuales. Y después la mujer diciendo, estoy cansada ya de...
La verdad es que no lo había caído en cuenta hasta que te lo pusiste sí, en otro contexto.
Tú le dices, lechita caliente. Ay, ay, ay. Ya esto se descarriló, hermano. ¿Qué? ¿Qué bueno, queda ya aquí? No queda nada. Nada.
Despedirnos, gente.
Darle las gracias. Vamos a agradecerle siempre. Uh-huh. Siempre por compartir con nosotros porque... Sí. Darte tu tiempo tiene mucho valor. Nunca subestimes tu tiempo.
Sí.
Y decidir ver o escuchar Hablando Pop es un honor. Es
o,
un honor.
O el híbrido. Nos han escrito gente que empieza sí. de una manera y terminan
y
de otra.
Y terminan de otra.
Que eso... de verdad me quito el sombrero,
yes,
mano.
Yes, yes, yes.
De verdad que me quito el sombrero de que quieran acompañarnos a un nivel de que lo escuchan en el carro y llegaron a la oficina y deben de seguir escuchando, lo que hace que saltan y lo siguen viendo en video. De verdad que... Nos vuela la cabeza.
Sí.
Nos vuela la cabeza. Yo creo que nosotros somos fan de nuestro fan, porque nosotros nos emocionamos mucho cuando la gente nos escribe. ¿Sí? Nos enviamos los captions, ¿no? De que mira lo que me mandó esta persona.
Sí. Mira este nude. Sí. No pude aguantarme.
Me sacaste la lía, pero totalmente. Gente,
perdóname.
No crean que yo hago esto por... Yo no soy Rocky de aquí dando así para que piense que se está riendo. Yo me río de verdad.
¿Cómo es? Él da... ¡Ay, que tengo máscara! Puse la casa seria.
Y nadie se enteró.
¡Ay, qué chistoso eso! Estoy gozando. Y bebé... ¿Cómo? Vamos a hacerlo. Yo tengo agua aquí.
Y anda... Y el fajado se está riendo tanto que ni
oye,
nos encanta que
estar
nos escriban,
feliz
gente.
Todos los días es difícil. Ah, difícil, difícil. Esa gente trabaja. Yo se lo dije a la Bulbu, gracias por tu trabajo, porque estar contenta todo el tiempo es bien difícil. Es bien difícil.
De verdad que se les agradece un montón el apoyo que hemos tenido en tan corto tiempo. Decimos esto porque hoy es nuestro episodio número 20.
Es el 20, ya.
O sea, llevamos 20 episodios y... Esto es un show que aunque parece sencillo, conlleva un poco de trabajo para no estar generando tampoco un contenido monetario. Porque estamos en un nivel, ¿verdad? Que estamos empezando, pero que en tan corto tiempo tengamos el agarre y el apoyo de ustedes, de verdad que es bien bueno. A nivel de que esto ha crecido a diferentes etapas, ¿no? Ha estado en audio, en YouTube, ahora estamos en Liberty, Canal 85... Y son cosas que han llegado poco a poco. ¿Sabes? Son cosas que han llegado poco a poco y lo agradecemos mucho, de verdad. Sigan escribiéndonos, nos pompea que nos escriban.
Sí, sí.
No importa las veces que me envíen la serie, yo todas las personas que me envían algo, lo leo y si no tengo una serie ya en la lista famosa que tengo, lo añado. De verdad que trato de ver todo lo que me están enviando poco a poco, ¿verdad? Porque hay tiempo. Eso es en tiempo y espacio. Yo no puedo acelerar el tiempo de una hora o una serie. Hay que verlo completa.
Ay, los días no tienen 28 horas.
Claro, y obviamente hay que seguir también trabajar y hacer cosas desde la casa y 20 cosas.
Ay, sí.
Sí. Pero de verdad, agradecidos. Síganos en las redes sociales, Hablando 24 Frames, uh-huh. En todas las redes sociales, GW5 en todas las redes sociales.
Siempre.
Hablando Pop en Instagram.
En Instagram.
Y Mr. Sly, repítelas de nuevo.
Juan Genieves en Twitter y Sly Juan en YouTube. Logramos sobrepasar, porque no estoy, los 800.
Vamos a llegar a esos 1,000.
La meta es 1,000 irme del planeta. Con toda honestidad, nunca imaginé ni siquiera los 500, tú sabes. Esto era no era un proyecto, era moneo en la internet y está cool. Estoy compartiendo con el hermano Gabriel, eso está bien duro.
Y es chévere uno notar que
los
poco
números,
a poco...
Sí,
los números no es que uno haga guau, pero son como unos logros personales.
No tienen, ¿sabes?, un valor físico, pero
es chévere, se siente cool, se siente bien. Se siente que significa mucho que 1,000 personas quieran ver tu contenido.
De nuevo,
¿sabes? 1,000 personas es un montón de gente.
Su tiempo es bien valioso, no lo subestimen.
A veces la gente habla de los 80, los 100,000, pero 1,000 personas es un montón de personas.
Sí, yo no conozco 1,000 personas.
Yo tampoco. Tú sabes, no. Que tú le llegues a 1,000 personas de audio, video, como sea, súper agradecido. Dicho esto, pues hasta aquí estamos.
Ya se acabó. Se acabó el pop de esta semana.
Así que gracias por estar llegando a este número 20.
Estoy bebiendo a través de con el logo.
Salud.
Muchas gracias, gente, por darnos este episodio número 20. Hasta la próxima, gente.
Esto es Hablando Pop.